nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos felicita a los cubanos de dentro y fuera de la isla por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. ONGs y activistas rechazan candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El gobierno de La Habana afirma haber arrestado a más de una decena de personas presuntamente implicadas en el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. Autoridades de Estados Unidos informan sobre la detención de decenas de inmigrantes ilegales procedentes de Cuba. Panamá anuncia nuevas medidas para controlar la escalada de migrantes que llegan al país. Y el presidente Joe Biden arriba a la India para asistir a la cumbre del G20.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Por esta razón, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, felicitó a todos los cubanos de dentro y fuera de la isla.
Esta es un símbolo de fuerza, de fe, identidad para todos los cubanos. La celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre ha llegado también a los Estados Unidos, donde la comunidad cubano-americana festeja vistiéndose de amarillo y rindiendo homenaje en el santuario de la Ermita de la Caridad de Cobre. Esta tradición, marcada en ambos países, recalca la importancia de tener la libertad necesaria para conmemorar nuestra diversidad cultural, racial y religiosa. Felicito al pueblo cubano en este día, en la isla, en Estados Unidos, en todo el mundo, y nos unimos a la celebración de la Virgen de la Caridad de Cobre.
Y bajo el amparo de la Virgen, los cubanos están celebrando hoy la fiesta de su patrona, como nos explica José Luis Ramos.
Católicos y devotos cubanos, donde quiera que estén, celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, dijo a Martí Noticias el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional en Miami.
Nosotros hemos vivido siempre bajo el cuidado de la Virgen. La Virgen ha sido parte esencial de nuestra vida nacional en Cuba y también acá en el exilio. Esta imagen que nosotros guardamos en el santuario nos ha acompañado del año 61 y es a sus pies que nosotros hemos siempre puesto nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestra alegría, nuestras penas. Y es bajo su amparo que nosotros nos reunimos y eso también bajo su amparo que se va a construir una patria verdadera.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612, flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad», por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos, y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal, según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. La Virgen, venerada por los independentistas cubanos durante la guerra contra España, es un símbolo de patriotismo e identidad. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo que cada momento se vive de manera diferente y estamos en un momento diferente, señaló en declaraciones a Martí Noticias.
Creo que la gente tiene ganas de celebrar y participar, pero también está muy condicionada por la situación que hay. Y entonces eso limita, yo creo que limita un poco la exteriorización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente ya pues, no se hace tarde en la tarde, 6 de la tarde, y eso, tú ves que cada día hay menos gente en la calle, y esa cosa, eso hace que la gente viva en una situación que no es normal. Aparte también el problema del transporte está duro. Yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Cada momento se vive de manera diferente. Entonces estamos en un momento diferente.
En todas las iglesias de Cuba este 8 de septiembre hay celebraciones. También en Miami, a partir de las 8 de la noche, una misa solemne en la Ermita de la Caridad, presidida por el arzobispo Tomás Wensky y concelebrada por los sacerdotes de la arquidiócesis. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Un documento de rechazo a la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU acumula medio centenar de firmas entre activistas y organizaciones opositoras al régimen de La Habana. Detalles con Ivette Pacheco.
Miembros de la sociedad civil independiente y organizaciones opositoras han manifestado su rechazo a la recién anunciada candidatura a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. Tomando en cuenta la última constitución aprobada en la isla, el expreso político Liberado Linares desde Villa Clara explicó a Martín Noticias por qué Cuba no se merece este escaño.
Vemos, por ejemplo, que en el artículo 4 se reglamenta a la sociedad al socialismo, se habilita a los partidarios del régimen a que cometan todos los demás, inclusive hasta la violencia. En el artículo 5 se habilita un solo partido, se convierte el Partido Comunista en el soberano, y obviamente no el ciudadano, que es quien debe ser el soberano. También en el artículo 42 hay 11 prohibiciones de discriminación. Sin embargo, no aparece desde por motivos políticos y filosóficos. Entonces, por omisión, hay una discriminación, un apartheid en Cuba, por los que piensan diferente.
Los firmantes de esta declaración manifiestan que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del examen periódico universal de la República de Cuba. La sindicalista María Elena Mir Marrero, quien también firma el documento, nos dio su opinión.
Está demostrado que Cuba sí tiene secuestrado a personas aquí adentro sin poderlas dejar salir, bajo la condición de que no puedes regresar a la isla. Está demostrado que expresarte libremente en cualquier situación está censurado por el gobierno de Cuba.
La declaración se refiere además a la no ratificación por parte de Cuba de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos. Transparencia Electoral, colectivo Más Voces, Cuba Próxima, Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y Red Femenina de Cuba están entre los firmantes, como también Carolina Barrero, Armando Chahuaceda, las activistas Dunia Medina y Asunción Carrillo, las curadoras de arte Solveig Fon Martínez y Yanelis Núñez y la defensora de derechos humanos Elena Larrinaga de Luis. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión a Ucrania. Informaron de forma coincidente medios oficiales. Tres de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria, dijo la prensa cubana. Las autoridades de la isla aseguraron, en base a confesiones de los arrestados y la intervención de comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales provenientes de familias disfuncionales. Y es que los informes sobre este reclutamiento de cubanos para participar en operaciones militares en Rusia probablemente sean falsos, es lo que dijo el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alexei Chepa. En declaraciones citadas hoy por el portal news.ru, el parlamentario no descartó que los cubanos puedan autoorganizarse en salas de chat para ayudar a Rusia. El legislador dijo que los ciudadanos de algunos países ofrecen su ayuda a Rusia en forma de servicio militar, pero la Federación Rusa no hace esos procedimientos en el extranjero. Según el funcionario, las embajadas de Ucrania en todos los países reclutan mercenarios para el ejército de su país. Y la información filtrada por el grupo de hackers ucranianos denominado Resistencia Cibernética fue la que proporcionó pasaportes, tarjetas de entrada a Federación Rusa, fotos, comunicaciones y demás. Luis Guardia tiene los detalles.
Reclutas cubanos luchan contra Ucrania en el campo de batalla de la Federación Rusa. Titula InfoNapalm, una iniciativa independiente creada para informar a los ciudadanos ucranianos y al público extranjero sobre las agresiones rusas en Ucrania. El texto hace referencia a una información filtrada por el grupo de hackers ucraniano Resistencia Cibernética, que proporcionó pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa desde Bielorrusia, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. El reporte da detalles del mayor Anton Valentinovich Perevochikov, un oficial ruso que estaría directamente implicado en el reclutamiento de los cubanos según Resistencia Cibernética. El 24 de mayo pasado, el servicio de noticias Riazán titulaba: Ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán, y destapaba esta operación mediante la cual los cubanos supuestamente recibirían, entre otros, un pago mensual equivalente a unos $2,000 y beneficios migratorios, incluso para sus familiares. Infornapal indica que todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania. Y se pregunta, ¿combatirá Cuba el flujo de mercenarios o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia? Luis Guardia, Martín Noticias.
Y atención, que autoridades de Estados Unidos han informado sobre la detención de decenas de inmigrantes ilegales procedentes de Cuba. El jefe de la patrulla fronteriza, Walter Slaughter, dijo que fueron arrestados 21 personas junto a múltiples sospechosos de contrabando humano. Según el agente Slaughter, el caso será investigado por el Departamento de Seguridad Interna. Por su parte, la oficina del sheriff del condado Monroe informó que un barco con remolque y dos vehículos podrían haber estado involucrados en el tráfico de migrantes. Los agentes detuvieron a una embarcación remolcada de la rampa pública para botes de Marathon por no tener amarres aproximadamente a las 8 de la mañana. Los testigos informaron haber visto un barco que coincidía con la descripción de este descargando aproximadamente 20 o más personas cerca del extremo norte del puente de las 7 millas. Y hablando de migrantes, migrantes cubanos siguen llegando a Tapachula, ciudad mexicana en la frontera con Guatemala, albergando la esperanza de ingresar a los Estados Unidos, entre ellos Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, opositores que están buscando un nuevo destino. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con ellos.
Los migrantes cubanos siguen llegando a Tapachula, ciudad mexicana en la frontera que limita con Guatemala, albergando la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Este es el caso de los opositores cubanos Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, junto a la más pequeña de la familia. Marisol, ¿bajo qué circunstancias salió su familia de Cuba?
Primero que ellos usaron fue acusarme a mí de otros actos contra el normal desarrollo del menor por yo no enseñar a mi niña a amar y a respetar a los líderes comunistas.
Su hija, de apenas 7 años, fue citada el pasado mes de abril para un interrogatorio por parte de la Oficina de Atención a Menores de la provincia de Camagüey, donde residían.
Vinieron a buscar a la niña para llevarla a una prisión de menores a hacerle una entrevista.
Procedieron a la detención de la niña, buscarla en la casa, a la casa en un carro de patrulla y tenerla bajo interrogación como 1 hora sin mi consentimiento. Se personaron a la casa y nos dijeron de que o abandonábamos el país o me llevaban a juicio, me metían a prisión y nos quitaban la niña.
La crisis migratoria cubana no cesa. Por el contrario, es cada día más compleja.
Deben haber más de 30.000 cubanos, solo ese pueblo, ¿no? Ese poblado de Tapachula. Ya estamos como en Cuba. Hola, se dice que por la crisis migratoria, por la cantidad de cubanos que aquí tú puedes ver la libertad que se respira, puedes ver cómo las personas viven de un salario digno, cómo hay un desarrollo económico increíble, que en un pedacito de aquí de México, un supermercado, puede haber más comida que en Cuba entera.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana insiste en que el camino es la migración segura, ordenada y regular. Y recuerda en un reciente tuit, los coyotes te engañan. Viajar a Estados Unidos de forma irregular por mar o tierra es peligroso e inútil. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
Estados Unidos buscará en el G20 asistencia financiera para países de renta media y baja. El presidente Joe Biden ya comenzó sus reuniones en Nueva Delhi. Informa Celia Mendoza.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este viernes a Nueva Delhi, donde ya mantuvo su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, en el marco de la cumbre del G20, donde las discusiones se enfocarán en la inclusión económica, una prioridad para la administración Biden, que según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidió al Congreso $3,300 millones para financiar al Banco Mundial.
Esos recursos pueden generar alrededor de 25,000 millones adicionales, solo la contribución de Estados Unidos a la capacidad de préstamo al Banco Mundial. El objetivo de los fondos adicionales es otorgar préstamos con subsidios de muy bajo costo a los países de bajos ingresos, así como financiamiento en condiciones favorables para enfrentar los problemas globales.
El impulso de la administración Biden al Banco Mundial busca ofrecer una opción a los préstamos internacionales ofrecidos por China. Asimismo, Yellen reiteró la importancia de solidificar la relación bilateral con India, el respaldo de Estados Unidos a Ucrania y dejó claro el impacto en el crecimiento económico global de la guerra que mantiene Rusia en territorio ucraniano. En medio de las expectativas de esta cumbre, la posible ausencia del líder chino Xi Jinping tiene gran impacto, explicó Stephanie Siegel del Center for Strategic and International Studies.
Creo que la ausencia de Xi tiene mayores consecuencias por el hecho de que él realmente es la única persona dentro del sistema chino y en la medida en que esta cumbre de líderes proporciona el respaldo del líder para cualquier acción, incluidas las acciones en los acuerdos internacionales que se produzcan después de la cumbre del G20.
Uno de los retos más significativos durante esta cumbre será la posibilidad de obtener un comunicado conjunto al final de esta reunión del fin de semana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
Investigadores de la empresa estadounidense Microsoft consideran que China estaría utilizando sistemas de inteligencia artificial para influir en el voto electoral de los estadounidenses. Informa Héctor Contreras.
La feroz competencia entre Estados Unidos y China suma un nuevo capítulo en una larga lista de desacuerdos entre las dos superpotencias. En esta ocasión, investigadores y expertos del gigante tecnológico estadounidense Microsoft revelaron que creen que una red de cuentas falsas operadas por China en diversas redes sociales y que buscan incidir en la opinión de los votantes estadounidenses a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024. Según señalan desde la tecnológica estadounidense, el uso de inteligencia artificial sería el elemento clave para llevar a cabo esta operación, cuya misión principal es interferir en las conversaciones en línea. En tanto, un portavoz de la embajada china en Washington, D.C., aseguró que las acusaciones estaban llenas de prejuicios y especulaciones maliciosas y defendió que el gobierno de Xi Jinping aboga por el uso seguro de la inteligencia artificial.
El huracán Lee se debilitó levemente la mañana de este viernes, pero se mantenía como un gigantesco huracán categoría 4 mientras seguía su avance en el Atlántico, sin afectar directamente las islas del Caribe, según informa el Centro Nacional de Huracanes. Amplía Alejandro Escalona.
El huracán Lee avanza por el Atlántico como la primera tormenta categoría 5 de la temporada, amenazando con desatar fuertes marejadas en todo el noreste del Caribe. No se prevé que toque tierra, pero hay alertas de peligrosas olas de hasta 5 metros en la costa norte de Puerto Rico y otras islas. El huracán se encuentra a unos 1,000 kilómetros de las islas Sotavento y se pronostica que alcance vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Habrá oleaje peligroso y corrientes mortales en Puerto Rico, La Española, las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y las Bermudas durante el fin de semana y en la mayor parte de la costa este de Estados Unidos a partir del domingo.
Panamá impondrá a partir de este viernes nuevas medidas para controlar la escalada de migrantes que llegan al país ante un flujo que ha tocado niveles máximos este año, informaron autoridades migratorias del Istmo. Entre las medidas que entraron en vigencia se reforzarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y que sean consideradas de alta peligrosidad, dijo la directora del Servicio Nacional de Migración Panameño, Samira Gosaín. Además, se redujo a 15 días, desde 90, la estancia por turismo para algunos visitantes y se incrementó la exigencia de la solvencia económica en los puestos de control a $1,000 desde 500 previos para estancias de 90 días. La funcionaria también aseguró que las deportaciones y expulsiones de Panamá se incrementarán con el tiempo.
Dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestro presupuesto, incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y las expulsiones en el tiempo que nos permita.
La Plataforma Unitaria Unidad de Venezuela ha denunciado ataque coordinado desde el régimen de Nicolás Maduro contra la primaria de la oposición en ese país. Aymara Lorenzo informa.
Para la Plataforma Unitaria, el bloque opositor al régimen de Nicolás Maduro es evidente, público y notorio el ataque coordinado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que se ha desatado en los últimos días en contra de la primaria. Así lo informó este viernes en un comunicado en el que reiteró que cada ataque en contra de la elección del 22 de octubre ratifica la fortaleza fortaleza de la ruta para alcanzar su objetivo. Este comunicado fue difundido tras la declaración que dio este jueves María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, en la que dijo que lo mejor para la oposición es suspender el proceso.
Pudieran haber demasiados tropiezos, demasiados inconvenientes que simple y llanamente no hagan posible la primaria. Y lo último que nos podemos permitir como país es una nueva decepción.
El experto electoral Eugenio Martínez dijo a Martín Noticias que hay indicios para creer que el régimen de Maduro actuará contra la primaria, como lo hizo contra el referendo revocatorio que fue convocado contra Maduro.
Y es lo que estamos viendo que se está generando en torno a la estructura del 22 de octubre. Centros de votación, personas que empiezan a recibir presiones políticas, fiscales, para que no sean los espacios privados, en este caso, como centros de votación para la primaria.
El analista político Luis Peche dijo a Martín Noticias que el régimen busca generar miedo en la oposición venezolana y ve cada vez más lejos que se realice la elección del candidato unitario de la oposición.
Salió una nueva información de que iba a haber un nuevo recurso ante el TCJ denunciando a los organizadores de la primaria por supuestamente filtrar los datos privados de los electores, cosa que es falsa porque al final el registro electoral es público, ¿no? Según la Constitución.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
República Dominicana aumentó su presencia militar en la zona norte de la frontera con Haití, país que padece de una ola de violencia pandillera. El gobierno de Dominicana también mantuvo el cierre de la frontera por el paso fronterizo de la provincia de Dajabón, el de mayor actividad comercial entre ambas naciones. Tropas, equipos blindados y máquinas hidráulicas fueron trasladadas a las cercanías de la línea fronteriza. Y atención que una serie de ataques y bombardeos rusos contra varias ciudades y pueblos ucranianos ha dejado muertos y decenas de heridos este viernes.
Rusia atacó el viernes varias ciudades y pueblos de Ucrania. En Kryvyi Rog, una ciudad en el sur donde nació el presidente Volodymyr Zelensky, un bombardeo alcanzó un edificio administrativo, matando a un policía y dejando casi medio centenar de heridos. Otros civiles murieron por una bomba lanzada desde un avión sobre Odradokamianka, en la región sureña de Jersón. Mientras tanto, una veintena de edificios resultaron dañados en una zona residencial de la ciudad de Sumy, en el norte del país. Las autoridades ucranianas también informaron de un ataque en Zaporilla que resultó con una persona lesionada. Además de estos bombardeos nocturnos, las autoridades militares indicaron que cerca de una treintena de localidades han estado bajo fuego ruso cerca del frente en las últimas 24 horas.
La Unión Europea, por su parte, impuso este viernes nuevas sanciones a varios individuos señalados por violaciones de los derechos humanos en Rusia y en los territorios ucranianos ocupados por Moscú. Contacto desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los nuevos sancionados son cuatro fiscales y jueces de los tribunales impuestos por Rusia en la Crimea ocupada, así como dos agentes de los servicios de seguridad. Según el Consejo de la Unión Europea, Moscú utiliza el poder judicial como herramienta en las numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo contra personas que se oponen al régimen gobernante. En la nueva lista de sancionados aparecen Denis Korobin y Vitaly Vlasov, miembros del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, que participaron en la tortura de Vladislav Yesipenko o llevaron a cabo investigaciones contra miembros de la comunidad tártara y de los testigos de Jehová en Crimea. Bruselas indica que las medidas restrictivas bajo el régimen global de sanciones de derechos humanos se aplican ahora a un total de 67 personas y 20 entidades rusas. Los sancionados están sujetos a la congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea. El comunicado del Consejo de la Unión Europea recuerda que el bloque comunitario no reconoce el intento ilegal de anexión por parte de Rusia de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como de partes de las regiones ucranianas del Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón, que violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, la Unión Europea dijo estar preocupada por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en los territorios de Ucrania que Rusia ha ocupado temporalmente en el contexto de la guerra de agresión. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que sería un gran error que Corea del Norte intercambiara apoyo militar con Rusia para su uso en Ucrania. Funcionarios estadounidenses han advertido en los últimos días que las negociaciones de armamento entre Rusia y el régimen norcoreano están avanzando activamente y, según un informe, el dictador Kim Jong-un planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Putin y discutir el suministro de armas a Moscú para su esfuerzo bélico. Harris declaró a la cadena CBS que sería una señal de desesperación por parte de Rusia solicitar ayuda a Corea del Norte y así aislar aún más a ambos países. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó esta semana que las negociaciones sobre armamento entre Rusia y Corea del Norte estaban avanzando de forma activa, advirtiendo a Kim Jong-un que Pyongyang pagaría un alto precio por suministrar armas a Moscú. A propósito, Corea del Norte ha anunciado un nuevo submarino nuclear táctico de ataque.
Corea del Norte anunció el viernes que terminó la construcción de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque. El presidente norcoreano Kim Jong-un ya había participado el miércoles en un acto sobre ese submarino y el jueves inspeccionó el aparato antes de una incursión de prueba. Kim insistió en la necesidad de equipar a los submarinos y otras embarcaciones de la Marina con armas nucleares tácticas, según la agencia estatal norcoreana KCNA. De acuerdo con el Laboratorio de Ideas estadounidense Iniciativa de Amenaza Nuclear, Pyongyang dispone de una de las flotas de submarinos más importantes en el mundo, con entre 64 y 86 naves de este tipo. Corea del Norte ha realizado este año un número récord de pruebas nucleares, y a finales de agosto efectuó su segundo intento fallido de lanzar un satélite espía. Por su lado, Estados Unidos y Corea del Sur aumentaron sus ejercicios militares conjuntos. Las relaciones entre las dos Coreas están en su punto más bajo en años, con las gestiones diplomáticas estancadas después de los intentos fallidos por discutir la desnuclearización de Pyongyang.
Un año después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, y su llegada al trono, el rey Carlos III ha homenajeado en una pequeña iglesia la memoria de la reina y los disparos de cañón resonaron en todo el Reino Unido.
Conmemoración discreta en Reino Unido del primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. Por la mañana, su hijo y heredero Carlos III, junto a su esposa la reina Camila, visitaron la pequeña iglesia de Crathy Kirk, cerca del castillo escocés de Balmoral, donde murió la monarca el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años. Allí participaron en una oración e intercambiaron algunas palabras con los empleados del castillo, reunidos alrededor de la iglesia. En la entrada del castillo, varias personas se acercaron a dejar ramos de flores y mensajes en homenaje a la reina. En otros homenajes, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina asistieron a un oficio religioso en la Catedral de St. David's, en Gales. En la capital británica, las campanas de la abadía de Westminster sonaron a mediodía para conmemorar el aniversario. Y en todo el Reino Unido hubo disparos de cañones en honor a la monarca.
Luces, cámara, acción, tiempo de escuchar las noticias del entretenimiento. El espectáculo llega ya con Alejandro Escalona.
El piano que Freddie Mercury utilizó para componer Bohemian Rhapsody y otros éxitos de la agrupación Queen se vendió por más de $2 millones. La colección de trajes, obras de arte y partituras de Mercury se subastaron esta semana. El manuscrito de Rapsodia Bohemia se vendió por el equivalente a $1,700,000. Bruce Springsteen postergó una serie de conciertos en septiembre por consejo de los médicos que lo tratan por una úlcera péptica. The Boss cumplirá 74 años a finales de mes. La estrella del programa That 70s Show, Danny Masterson, fue condenado a 30 años por violar a dos mujeres. Masterson, de 47 años, se encuentra detenido desde el pasado mes de mayo e insiste en su inocencia. En la página web duranduran.com están las fechas de la gira de conciertos Future Past de la banda británica por América del Norte. Nile Rodgers y Chic acompañan en el escenario a los de Hungry Like the Wolf, quienes anoche estuvieron en Filadelfia, y el miércoles 13 pasan por Washington. También se presentarán en Atlantic City, Nueva York, Montreal y Toronto. Duran Duran pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. A los 80 años murió el cantautor estadounidense Gary Wright de los éxitos Love is Alive y Dreamweaver. En sus últimos años, Gary Wright sufrió de Parkinson y demencia. Y en el fin de semana, mañana sábado 9 de septiembre, tendrá Roslyn Jazz Fest, el festival de jazz de Roslyn, una comunidad de Arlington, Virginia, donde se llega directamente por el puente Key desde Georgetown. Ahí estarán tocando DuPont Brass, Oh He Dead, Galactic y el cubano Pedrito Martínez, quien ha trabajado con Eric Clapton, Elton John, Eddie Palmieri, James Taylor, Bruce Springsteen, Sting y Jackson Browne. Se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz